¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, 3 y 21. Tomamos el relevo de los compañeros de Madrid. Vamos hasta las 4 con el deporte provincial en Cope Huesca, Cope Jaca y Cope Barbastro. Menudo empate a uno de la Sociedad Deportiva Huesca ayer en Alcoraz contra el Real Madrid C, que le aleja bastante de las opciones de jugar eliminatorias por el ascenso a Segunda División. Bastante, bastante. De hecho, ha retrocedido una posición en la tabla, aunque mantiene los 2 puntos de distancia con respecto al cuarto. Ahora mismo el Huesca está séptimo, pero ya solo quedan 2 jornadas, 6 puntos en juego. E insisto, el Huesca está a 2, tiene que superar a 3 equipos en la clasificación si quiere a finales del 11 de mayo, que es cuando se disputa esa última jornada de liga, estar en puestos de playoff. Ayer decepción entre los aficionados, no así en sala de prensa, porque el técnico David Navarro se mostró bastante optimista con esas carambolas que quedan y que hay que analizar en los próximos minutos. Enseguida saludo a la mesa de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca, pero la gran noticia del fin de semana la dio el Balonmano Huesca, venciendo al Puerto Sagunto y clasificándose ya de manera matemática para jugar en Europa el año que viene. Habrá que ver en qué competición. Todo hace indicar que va a ser la Copa IHF, pero todavía matemáticamente puede jugar la Champions. Veremos a ver. Mañana tendremos programa especial dedicado al Balonmano Huesca con el presidente Pachi Giné. La ocasión lo merece desde luego, porque nunca un equipo de la capital del Tarragones había jugado competición europea. El balonmano está de dulce ya desde hace bastantes meses. Seguiremos analizando lo que ha sido el fin de semana en cuanto a tercera división, en respecto a otros deportes, la carrera popular que tuvo lugar ayer. Hacemos una primera pausa y enseguida con todo ello en los deportes de la tarde, aquí en la cadena COPE.
La empresa Copre realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. Copre le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. Copre, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
En Climetel sabemos cómo ahorrar en tu factura de energía. Climetel. Estudiamos tu instalación y te asesoramos sin compromiso. Climetel. Climetel. Somos especialistas en nuevas tecnologías como LED y energías renovables. Ya sabes cómo ahorrar. Climetel. Climetel. En Menéndez Pidal 24, 974-22-5575. En Huesca, Durban Café. Al punto de la mañana, los mejores desayunos. A mediodía, degusta nuestro variado menú. Y por las noches, cenas y las copas con tus amigos. En un ambiente único. Durban Café, tu lugar de encuentro. En Alcalde Emilio Mirabé 10, número 12. Avenida Pirineos, Huesca. La venta de vehículos de ocasión en Huesca se llama Oscauto. Vehículos totalmente revisados por los mejores talleres profesionales y a los mejores precios. En Oscauto tenemos una amplia variedad de vehículos que se ajustan a tus necesidades. Si quieres verlo con tus propios ojos, entra en oscauto.com y elige el tuyo o llama al 902-732-295. Oscauto, cuestión de calidad.
Deportes. COPE, estar informado.
Comenzamos el tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca, que como siempre lo trae Invico.
Invico, empresa líder en cristalería, patrocina el tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca.
¡Invico! ¡Invico! ¡Invico!
Con lo bien que se había dado el domingo en la mañana, luego por la tarde ya no fue tan bueno. Miguel Barruenga, Heraldo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Yo bien, yo te noto un poco alecaído, Pablo. Te noto pesimista. Hay bueno, que levantar esto, ¿eh?
Hay que levantarlo. Jorge Puyol, Aragón TV, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Inma Sanz, observadordelmundo.com, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tienes que alegrar esa cara, Pablo.
¿Que hay que alegrarme la cara?
Que no, tienes que alegrar esa cara, que se te nota cabizbajo.
Pues mírame, ¿eh? Que no, hombre, que no. Ahora escuchamos a David Navarro y nos animamos todos. Enseguida saludo a Rafa Díaz. Miguel, sí. dame motivos por los que debo estar más contento.
A ver, que sabemos todos los que están aquí sentados y los que nos escuchan que es muy difícil, pero que no es imposible.
Vamos.
Si te sirve de consuelo, 2 victorias dan ciertas posibilidades de estar ahí, la verdad. Ciertas, no digo que ni muchas ni pocas, ciertas posibilidades de estar entre los 4 primeros.
El que no ha visto el periódico, el Huesca ahora mismo está séptimo, 60 puntos por delante. Toledo 61, Fuenlabrada, que se mete en la pelea y de qué manera. De hecho, tiene muchas opciones de jugar playoff. 61, Athletic B 62, Las Palmas 62, Leganés 64 y Líder Sestao 65. Jorge.
Sí.
¿Cómo lo ves?
Bueno, pues realmente complicado. O sea, ganando los dos partidos hay posibilidades, pero veo más posibilidades en los números que realmente viendo los partidos que tiene que hacer frente el Huesca. O sea, el Huesca no, sus rivales. El Huesca yo creo que sí que puede ganar los dos partidos, pero sin embargo, el ver partidos de muchos equipos contra rivales que ya están descendidos, ese Sariñena-Leganés, uh-huh, ese Las Palmas-Laudio, el Atleti-Porta Bonita, no lo sé, son partidos que puede saltar la sorpresa, como pasado este pasado fin de semana con el Peñasport Las Palmas, que iba ganando 0-2 y finalmente empató el Peñasport. Pero lo lógico sería que no se repitieran esos resultados.
Rafa Díaz, Alto Aragón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ponte los cascos, Rafa, así si no, no me vas a escuchar.
Ahora te escucho.
Ahora
perdona.
Sí.
Sí, sí.
Dame tu primera opinión, anda.
Mi primera opinión, pues que ayer el Huesca no es que perdió una oportunidad, perdió la oportunidad. Y podemos agarrarnos a las matemáticas, a hacer cuentas, pero si soy completamente sincero, yo no creo. Yo pienso que para el Huesca lamentablemente este cuento se ha acabado. En el deporte y en el fútbol los milagros existen, pero bueno, es prácticamente un imposible. Y bueno, pues el partido de ayer, desde luego que una primera parte bastante, bastante floja por parte del Huesca, un segundo tiempo mejor, pero un empate que dejó con la cara a los espectadores, pues como la dejó, ¿no? Solo había que ver cómo desfilaba el público de Alcoraz.
Sí, la verdad que, sobre todo por haberlo tenido tan cerca, ¿no, Inma? Porque se hablaba quizá demasiada euforia en la previa, pero es que claro, con lo que se había ganado y de dónde se venía, parecía que ya, pues eso, los nueve puntos iban a conseguir, ¿no? Con esas victorias mágicas in extremis, pues ya 100%, decías Jorge en la previa, ¿no? Ya se dependía de sí mismo, iba y nos quedamos ahí a las puertas.
Es un poco lo que decía Rafa, los milagros existen, pero vaya, tienen que ser muchos, muchos milagros. Entonces, bueno, sí que los salvadores que han sido los juveniles, pero tampoco se puede poner toda la fe en tres chavales a estas alturas de la guerra, cuando tenían que haberse hecho las cosas hace muchísimo tiempo, y no esperar a unos chavalines a que nos salven la cara, la vida, la temporada y absolutamente todo.
Sí, eso también es una de las lecturas que tendremos que analizar en los próximos minutos, ¿no? Que quizá pues el Huesca ha querido dar demasiada responsabilidad a los juveniles. Claro, puede ser un poquito tendenciosa esta afirmación, cuando la semana pasada pues estábamos todos súper contentos con los goles de Ramón y de Sergio Sánchez. Ayer jugó Sergio de titular, fue sustituido por Ramón, tuvo minutos también Rausel, Garcés, es decir, Miguel, que acabamos con tres juveniles.
Sí, todo es una concatenación de resultados y de acontecimientos. Para mí hay dos cosas fundamentales. Una es la rémora de puntos que arrastraba el Huesca antes de la llegada de David Navarro, porque no olvidemos que con Amaral se llevaban, creo que eran de 33 puntos 11, una cosa así, en la segunda vuelta, unos números a todas veces insuficientes y muy difíciles de revocar, aunque hiciese David Navarro los números perfectos. Los números de Navarro no son en absoluto malos. Son 4 victorias y 2 empates. Ya luego podemos entrar a analizar cómo han sido esas victorias y esos empates, pero era muy difícil que el Huesca hiciese un pleno, aun siendo que estos resultados no son malos, ya digo. Y por otro lado, el tema de los juveniles nace de la necesidad de buscar recambios donde los haya, porque la plaga de lesiones ha sido vastísima y ha sido para mí otra de las claves de esta situación, empezando por la primera de Fito a la media hora del debut de la rama del banquillo el día del Conquense, y siguiendo con todo lo demás, con tarjetas, con lesiones, con recaídas, con no llego a tiempo, llego pero no estoy bien, y al final pues he tenido que echar mano de los chavales. Para mí tienen una valía absoluta, es una apuesta valiente de Navarro, vaya eso por delante, pero es cierto que es un poco delicado cargarles una responsabilidad que no les corresponde ni tiene que ser así, ni merecen, porque no son la punta del proyecto ni había este nacido de esta manera. Es una exigencia, digo, muy fuerte la de Huesca, es una presión que ya vemos que está llevándose por delante a otros jugadores que diríamos tienen más cartel y más experiencia.
Y Jonathan fuera de la convocatoria.
Sí, exactamente. Y no podemos tampoco, todos celebramos y todos queríamos canonizar, dicho esto, la COPE, ¿no? A Ramón y a Sergio la semana pasada, pero la realidad es la que es, que son chavales que seguramente, Sergio por desgracia no, pero Ramón y los que vienen detrás van a aportar mucho seguramente y ojalá al Huesca estos próximos tiempos, pero ahora mismo, de nuevo, no son ellos los que tienen que tener la llave del éxito.
Hombre, habla Rafa de una muy mala planificación, el tener que jugarte los últimos minutos a la desesperada contra el Madrid C ayer con tres juveniles. Pero claro, sacaron, como digo, la papeleta el pasado fin de semana. No sé hasta qué punto nos pueden decir los oyentes. La semana pasada lo elogiabais, claro, esta no ha salido, pues un poco ventajista, ¿no?, por nuestra parte.
No, y lo seguimos elogiando porque han aportado muchas cosas y de hecho lo que han aportado es que sin sus goles y esos momentos milagrosos hablábamos de que las posibilidades son mínimas y es que ellos no existirían directamente. Coincido en lo que dice Miguel, también se han juntado lesiones importantes, tarjetas, todo un cúmulo de circunstancias que no han ayudado. Me sigo insistiendo en que me parece muy valiente y muy bien la opción de David Navarro de haber apostado por ellos, pero claro, en momentos puntuales de partido, con tanta presión, con tanta tensión, con tanto en juego, pues es evidente que son otros jugadores los que tienen que tirar del carro y ellos ayudar. Hay jugadores desaparecidos desde hace mucho tiempo que ya no los esperamos y bueno, pues estos chicos han hecho lo que han podido, que ha sido mucho, que seguro que en el futuro va a ser mucho más todavía y que no hay que cargarles la responsabilidad a ellos, que han hecho todo lo que han podido, que ha estado muy bien y ya está. O sea, que no hay más, no es ventajista ni no ventajista, es que era un partido importantísimo el de ayer y no se sacó, un empate que no vale absolutamente para nada y para mí, repito, insisto, que punto y final.
Y ayer en cuanto salieron tocaron, porque tanto Ramón como
Sergio,
no, Rausel, nada más salir tocaron. Sergio, por supuesto, que salía de inicio también, o sea que nada más aportaron ese aire fresco, ese hambre de gol. Lo que pasa que bueno, estaba el partido pues muy muy complicado, pero ellos aportaron en el momento que salieron.
Ahí vamos, que no pueden ser las llaves que cambian un signo de un partido. El partido ayer se encaminaba lo que se encaminó y ya se vio que la salida de los chavales no cambió el signo.
Lo que desde luego deja una reflexión, ¿no? Si este Huesca ha llamado a ser campeón, a ser referencia, al presupuesto más alto de este grupo, tiene que jugarse las castañas con unos chicos que han hecho un temporadón y que por circunstancias están ahí, algo ha fallado, ¿no? Sí, creo que es la pregunta que dejaba ahí Pablo en el tintero.
Sí, a mí lo que más me llamó la atención respecto al partido de ayer es que el Huesca jugaba en casa, jugaba en un campo que conoce perfectamente, cómo es uno de los problemas que llamaron más la atención a jugadores y técnico, que es el tema del viento. Vale que pueda condicionar el juego, pero lo que no puede condicionar en un partido que estás jugando la Liga es la actitud, y que todos los balones que estaban sorteados, que iban al centro del campo, todos esos balones los debería de haber ganado el Huesca. Me da igual que sea Sergio Sánchez, o que sea Camacho, o que sea el jugador que sea. Pero esos balones, ayer, es que era el partido del año, y no supieron transmitir los jugadores la importancia de lo que se estaba viviendo, y no se lo supieron transmitir a la parte más importante y que podría haber hecho ganar el partido, que era la afición.
Pero no solo esos balones divididos, es que se anticipaban a todas en la primera parte. Parecía que, lo decíamos ayer en el descanso durante la retransmisión, es que parecía que el Madrid tenía dos o tres velocidades más que el Huesca, y eso no es excusa el viento, porque el viento te puede frenar balones, te puede condicionar, porque desde luego es muy incómodo, y en la segunda parte con viento a favor jugó mejor el Huesca, pero yo no creo que era ese factor ambiental el que fue determinante, sino que por lo que sea salieron presionados, no salieron como tenían que salir, y el Madrid se comió al Huesca, se lo merendó en la primera parte, y en la segunda parte se reaccionó, sí, tuvo hasta incluso opciones de victoria, pero yo creo que en el cómputo global del partido, siendo sinceros, si alguno de los dos mereció más ganar, que fue el Madrid.
Es que volvió Rubén a sacar algún balón, de estos, sí, imposibles.
Sí, para mí también estuvo la batalla perdida en las bandas, sobre todo en la primera parte. El carril de Corrales fue una autopista, para el alto pico, para...
Cosa
para
que no es nueva tampoco.
Cosa que no es nueva, pero ayer fue especialmente flagrante porque el 7 del Madrid, no recuerdo el nombre.
Bruno, sí.
Bruno,
Pues es que eso vuelve a poner en evidencia la planificación, porque el otro día frente al Atlético de Madrid dijimos que fue el peor, que los goles del Atlético llegaron por Corrales y el peligro continuamente, y ayer lo mismo, pero es que no hay otro.
Pues no solo él, porque Escardina, que tuvo que muchas veces desempeñar la labor de bombero y de coberturas en las ayudas para cubrir esas carencias, pues también a su vez pues eso le llevó muchas veces a salir de zona, a cometer errores, a precipitarse y bueno, en fin, que no fallé tampoco el partido de Quique Corrales.
El 7, como decías, le volvió loco a Corrales. Sí,
hizo un 7, como ponía en su camiseta. Sí.
Bueno, ¿y ahora qué? Se preguntará el aficionado, que por cierto, no sé cómo interpretasteis ese silencio final, porque no hubo ni crítica, no hubo abucheo, obviamente alegría, pues no estaba la gente como para irse contenta. No sé cómo lo interpretáis.
Es que la gente es lista, es que la gente vio el partido y supo que este Huesca no era capaz de sacar un mejor resultado que el que ayer se vio ante el Real Madrid C. Se vio un Real Madrid C que era superior en tantas facetas que se vieron superados. Y es que prácticamente había que dar por bueno el empate, sabiendo que la misión es prácticamente imposible, lo que tiene a partir de ahora la Sociedad Deportiva Huesca. Pues como ha pasado en otras ocasiones, el público de Huesca, me refiero no solamente al fútbol, sino a baloncesto, balonmano, a cualquier deporte, en el momento en el que pueden apoyar, apoyan, pero luego a la hora de pitar contra una directiva, de reprochar algo a un equipo, no lo han hecho nunca. Lo hemos visto en el Peñas en su época dorada, lo hemos visto ahora en el Huesca. Fíjate, el año pasado, que el Huesca estaba descendido en el mítico partido de D'Alessandro, señalándose los brazos y la sangre y tal. Bueno, pues en ese partido se vio que en Huesca el público es inteligente, pero, y que tampoco va...
Pero bueno, eso no quiere decir que yo creo que tampoco era el momento ayer, y que sobre todo primaba la desilusión, porque había tantas ganas del partido, los resultados que acompañaban, llegabas al campo y todo el mundo, bueno, y incluso los momentos previos, las horas previas, era venga, que es el momento,
estamos,
¿no?
¿No? Era como decir, ya estamos, sí, después está, de un año y, malo, claro, después de todo lo que se ha vivido,
después de todo, la gente confiaba mucho que un Real Madrid que no se jugaba nada, era un partido propicio. Yo creo que fue tal la desilusión que, y lo he dicho antes, y es que veías las caras de la gente y un abatimiento. Yo creo que tampoco era para ellos el momento de protestar, porque se quedaron todo el mundo tan frío, y nosotros los primeros, ¿no? Que es que no. Pero eso no quiere decir que quedan dos partidos. Veremos a ver si el Huesca con 66 puntos sí que es capaz de llegar,
vamos,
a ese playoff.
Uh-huh.
Pero hay un último partido en casa con el Tudelano. Ahí se sabrá ya cuál es el veredicto definitivo.
No, pero quizá no, porque puede haber jornada, claro, si el Huesca gana en Getafe, opciones matemáticas,
claro,
va a tener en la última.
No, pero me refiero, Pablo, que cuando acabe el partido del Tudelano va a ser un horario unificado de todos los partidos que haya cosas en juego. O sea, que ya se va a saber si el Huesca se mete el playoff o la temporada se ha acabado. Será el momento de que el público pues dé su opinión, porque de hecho...
Sí, pero Rafa, si el próximo fin de semana el Huesca pierde contra el Getafe o no gana...
No, te digo... Bueno, pues entonces...
En el Alcoraz habrá cuatro gatos.
Bueno, pues los que estén, ¿no? Y los socios que el público es el que paga, ¿no? Y tiene derecho a expresar su opinión. Y será el partido... Ojalá me equivoque y de repente celebremos ahí una fiesta inesperada. Pero si no es así, pues oye, la gente también tendrá su derecho de replicar, lo hagan o no lo hagan, ya veremos, ¿no?, cuál es la respuesta del público.
Vamos a hablar de esas dos últimas jornadas, de las posibilidades que hay, porque hemos hecho cuentas, sobre todo Jorge ha hecho números, el porcentaje es mayor del que la gente se va a creer, ¿eh? De hecho, no sé si David Navarro ya estaba informado de ello cuando fue a la sala de prensa, porque se le notó demasiado optimista. Ahora le escuchamos.
¡Qué follón, chico! No quiero ni pensar cómo suba el Huesca.
Tomás, ¿estás bien?
Pues hombre, bien, gracias. Menos mal que tengo el doble acristalamiento de Invico. Ya lo sabes, empresa líder en cristalería y todo tipo de trabajo con el vidrio, mamparas, espejos, vitrinas. Sin duda, yo soy de Invico. Voy a ver cómo animan esos locos orfenses. ¡Ah!
Vengo de recoger mi ordenador. Estoy harto. Me asesoraron mal en la compra, no me lo arreglan bien y además estoy varios días sin ordenador. ¿No conoces Unitic? A mí me recomendaron su servicio técnico y de venta. Eso sí que es disfrutar con mi ordenador. En Unitic te dan servicio y buen precio. Llevan el servicio técnico oficial de Sony Vaio, Toshiba y Asus y la venta y reparación de Apple. Unitic, en calle Teruel número 12 y unitic.es.
¿Sabías que en Huesca dispones de los mejores profesionales y soluciones médicas para que estés tranquilo? ¿Sabías que en Policlínica Alto Aragón tienes todos los medios técnicos y humanos para que tu salud sea lo más importante? Más de 42 especialidades médicas, salud y estética con garantía, particular o asegurado, para tu tranquilidad. Policlínica Alto Aragón, en Pedro Sopena 12, Huesca.
Cada domingo me pasa lo mismo, no sé dónde ir a comer.
¿Te gusta la paella?
Pues claro, me encanta.
Pues estás de suerte porque arrancan los domingos de paella del Sunset Boulevard. En el Sunset, por solo 8 euros, podrás disfrutar de un plato gigante de paella. Y además cada domingo una distinta de marisco, de carne, mixta, fideuá. Así que ya sabes, los domingos la mejor paella en el Sunset Boulevard, en Plaza Alfonso I el Batallador.
Deportes.
COPE. Estar informado.
¿Cuánta gente se comió ayer la paella en el Sunset Boulevard con los resultados tan felices de los otros grupos? Y luego pues se le atragantó a las 7 de la tarde cuando acabó el partido. Por cierto, antes de ir con las dos jornadas y las cuentas y las opciones y todo eso, lo de Gaspar fue surrealista, ¿eh? Esos 7 minutos que estuvo fuera del terreno de juego, que si sangraba, que si no lo sangraba, el juez de línea no le daba permiso, el árbitro venía y se iba. No sé cómo lo veis vosotros y de quién es culpa, porque bueno, el Huesca reflejó el colegiado en el acta pues los nervios propios, ¿no? De esa situación en el banquillo, David Navarro, el doctor Galindo, había el segundo, Luis Helguera, había muchos nervios.
Sí, era un momento, y lo dijeron los jugadores, como un momento clave, también el entrenador, y sí que es cierto que lo fue, porque tal vez era el instante preciso para el Huesca. Había empatado recientemente, hasta apareció durante algunas jugadas defensivas que en el al Madrid se le entraban nervios y cortó el ritmo, y sobre todo se produjo una locura allí en esa zona de banda y en el campo, porque estaba Camacho de central, los jugadores fuera de sitio, todo el mundo mirando, que yo creo que ahí también se equivocaron en el no echar el balón fuera, quien hubiera sido, ¿no? Echar el balón fuera y que se hubiera parado el partido, que y entonces, bueno, si al menos está el árbitro y en línea con, yo creo que también montaron más comedia de la necesaria, pero bueno, con el partido parado habría sido otra cosa. Sobre la actuación que tuvieron los servicios médicos del Huesca, pues es que tampoco creo que es difícil opinar, ¿no?
Lo explicó Navarro, sin verlo. Que no había manera de que ese arañazo se ocultara, porque se caía la gasa, se caía la tirita por la sudoración, y hasta que Gaspar pues no se relajó, bajó pulsaciones en esa zona fuera del terreno de juego, pues no sujetó, pero sangre tampoco tenía.
De todos modos, es de risa, ¿eh?
Sí, a los árbitros también les gusta muchas veces ser protagonistas. Y ayer yo creo que esa línea pues tuvo su dosis, ¿no? Porque además se alejaba, le estaban llamando para que se acercara, el juego iba por el otro costado. Y se hacía el despistado, el que no.
Porque también tenía Cabellú, que estaba calentando, sí, con los jugadores de refresco, lo tenía al lado muchas veces y le hacía caso omiso.
Una situación caótica que poco reflejo de lo que está siendo, sí, esta temporada para el Huesca, ¿no?
Otra más momento, para el libro, sí, para el libro que escribiremos, sí, sí, sí. Un capítulo más.
La tirita, sí, de Gaspar, sí, del capítulo 17.500.
Escuchamos a David Navarro cuando un compañero nuestro le preguntó: David, se te nota muy optimista, ¿no? Con los 6 puntos que quedan y las combinaciones, el entrar en el playoff, dijo esto.
Sí, con las cuentas que hay, falta, y viendo la línea de los equipos, hombre, si hubiéramos ganado ya dependíamos de nosotros. Ahora tenemos que esperar enfrentamientos directos, pero es que hay muchos partidos también para que alguien falle. Entonces, hemos vuelto a recortar un punto. Ahora ya nos vale, nos valdría el empate, no, porque los golaverajes los tenemos perdidos, pero sí que nos vale con la victoria pasar. Hasta ahora con la victoria podíamos llegar a igualar, ahora y esperar otro segundo pinchazo. no estamos dentro, pero ahora con la victoria cualquier pinchazo nos hace pasar a los equipos.
Entonces, yo de verdad que no lo entiendo, Jorge, sí, a ver si me lo puedes explicar.
A ver, está muy complicado. O sea, hablamos de posibilidades matemáticas.
Para empezar, no hemos recortado ningún punto.
Por eso, eso es lo que yo no entendía.
Se recorta un punto.
Y de hecho, y sacó la del Fuenlabrada, además.
Es que el que entre en juego el Fuenlabrada.
Un rival que no contábamos hace unas semanas y que está ya por delante nuestro. Somos séptimos.
Al único que se le recorta un punto es al Athletic de Bilbao, que pierde su partido frente al Fuenlabrada. Y es lo único positivo, y que no sumen el resto de los equipos puntos para que haya mayores diferencias. Complicado, está muy complicado. A ver, en estos momentos, teniendo en cuenta los 6 puntos y cómo se podrían repartir entre todos los equipos, contamos que hay 54 posibilidades. Si el Huesca gana los 6 puntos y sumara 66... tendría 32 de sobre 54 posibilidades, lo que es decir un 59% de probabilidades de entrar en el playoff.
Claro, pero las probabilidades no son todas por igual, ¿no? Porque digamos que entre...
Habla de ganando los 6 partidos.
O sea, ganando los 6 puntos...
Sí, ojalá que ganan 6 partidos.
Entonces...
Sí, pero quiero decir, por ejemplo, en el Toledo-Peñasport, por decir un partido, sí, puede darse un 1, X o 2.
Correcto.
Pero claro, lo más normal es que sea un 1.
Sí, pero...
O sea, son posibilidades reales, pero no sé hasta qué punto
por eso,
son factibles, ¿no?
Pablo, lo que decía antes, sobre los números es más fácil que el Huesca se meta en el playoff que viendo la tendencia de los partidos. Vemos la siguiente jornada, un Athletic Sestao. El Athletic aún se estará jugando algo por abajo, se estará jugando...
Atlético de Madrid, por cierto.
Atlético de Madrid. Pero el Sestao es que está prácticamente inalcanzable. Sariñena-Leganés. El Sariñena está descendido y podría hacer un gran favor al Huesca, pero lo normal es que el Leganés ganara ese partido. Las Palmas-Laudio. Lo normal es que gane Las Palmas a un Laudio descendido. Athletic B, Puerta Bonita. Lo normal es que gane el Athletic B al que está descendido. Real Unión fue en Labrada. Bueno, ahí el Real Unión es una de sus últimas balas para intentar conservar la categoría. Ahí sí que habría algo. Toledo Peñasport contra otro descendido. Y el Getafe Huesca. Pues es que ves la lógica en todos estos partidos y dices, pues es que lo normal es que ganen todos los favoritos.
Yo solo voy a decir una cosa. Llevamos 2 temporadas en las que en los últimos meses el protagonista de esta tertulia es tu cuaderno, Jorge. Y nosotros aquí prácticamente no pintamos nada. Cuando solo te queda hacer cuentas y más cuentas y que si tal y que si cual. Qué mal asunto, ¿no?
Cuanto más rato te pegas haciéndolo, es peor, ¿no?
Peor.
Qué mal asunto. Es que, pues sí, que lo que decíamos antes, que posibilidades hay, pero vender una ilusión, que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sentados no nos creemos. Yo creo que ahora es más objetivo ser realista, ¿no? Y hombre, pues que los milagros, que sí, pues en Lourdes a veces se dan, en el fútbol también alguna vez, pero prácticamente el Huesca está condenado al 41% ya, ¿no? Si quitamos ese 59%, pero bueno, yo creo que yo le subiría el porcentaje. Yo más que nada más viendo el calendario de los demás. Es que encima ves el calendario de los rivales y aún se te quitan más las ganas de seguir partido, haciendo cuentas.
El próximo partido del Getafe son también gente muy joven y van a correr.
Ojo, bien. Porque ellos sí que se la juegan, claro. Es que fíjate, Las Palmas, el Athletic...
Están ahí abajo, Getafe, Toledo, Atlético Madrid, Real Unión.
Partidos contra equipos descendidos en su casa y nosotros vamos a casa de un equipo que sí que se la juega.
Domingo 12, por cierto, jornada unificada, aunque no oficialmente la Federación Española no lo había dicho así, pero a petición...
Eso suele ser lo habitual, ¿no?, las dos últimas jornadas.
Sí, pero en primera y en segunda, incluso en tercera, pero curiosamente en segunda división B la Federación no lo había impuesto, pero a petición de Las Palmas... que quiso, bueno, además con toda la lógica del mundo, que fuera unificada, pues lo va a ser. Domingo a las 12.
¿Entonces Sariñena también, domingo a las 12?
Sí, claro. Si están todos en juego.
Tenemos pendientes, entonces.
A ver si hace un favor el Sariñena, ¿no?
Las informaciones que yo tenía ayer, vamos, que vienen de nuestro compañero Sergio Brau, que Las Palmas lo había solicitado y parece que se le había dado la razón y que toda la jornada iba a ser el domingo a las 12.
De todo lo que ha dicho antes Dani Navarro, yo lo único que compro es lo que ha dicho de las tendencias. y vimos este fin de semana que no son infalibles los rivales, que me resulta difícil pensar que los seis van a ganar los dos partidos. No digo que nosotros vayamos a estar allí, pero no digo tampoco
Las
que
Palmas,
vayamos a ganar.
Las Palmas, por ejemplo, lleva cuatro empates.
Por eso, seguro que no van a ganar. Yo creo, a ver si alguno gana los dos partidos, pero es que, claro, o sea, tienen que darse tantas combinaciones.
Es una mini liga en la que hay que quedar
tres. Claro, es que son tres rivales, exacto, los que superar. Ese es el problema.
Hay que quedar cuarto en la mini liga esta. Pero bueno.
Y luego también miré los resultados que hubo en los dos últimos partidos de la última jornada. O sea, lo mismo pero en la primera vuelta. Y en esa clasificación, la verdad que sí que saldría favorable. Sería Leganés con 67 primeros, Sestao el segundo con 66, empatado con el Athletic y con el Huesca. Y fuera se quedarían Las Palmas, Toledo y Fuenlabrada.
Eso tal y como lo que sucedió en la primera vuelta.
Sí, lo que pasó en la primera vuelta, sí.
Claro, pero bueno, de ahí a lo que pase en la segunda.
Sí, estás muy pesimista, Pablo, que no hay forma de levantar esto, ¿eh?
Yo ya más no puedo sacar.
Esto,
o sea,
lo que
el cuaderno ya se acaba.
Esto es lo que hay.
Yo también, lo siento desde luego estar tan pesimista, pero no me sale otra cosa que... Pero yo más que pesimista creo que soy realista.
Es la lucha entre el corazón y la cabeza. El corazón tiene razones que la razón no comprende. Entonces, claro, el corazón dice que hay que ganar y llegar al playoff, pero la razón está diciendo que las cosas no van por ahí.
Bueno, oye, quién sabe, a lo mejor no recortamos a todos los que quisiéramos la semana que viene, pero adelantamos a uno o dos y es una última jornada de infarto. Y las últimas jornadas ya sabemos que existen las primas a terceros, sabemos que hay motivaciones extras.
Sí, bueno, y la presión pues puede jugar a tu favor o en tu contra, nunca se sabe también, ¿no?
Si quieres, miramos la última jornada, que sería Sestao Madrid C, Leganés Athletic B, Conquense Las Palmas.
De ahí habría algo que rascar, ¿no?
Sí.
Fuenlabrada Amorebieta, Laudio Toledo y el Huesca Tudelano.
Es que el Toledo vaya dos partidos.
Sí, es que el Toledo lo tiene muy, muy de cara. Es el que tiene los rivales más sencillos.
Y Las Palmas tal vez sea el equipo en peor momento de forma, sí, y con jugadores ya metidos en la dinámica del primer equipo que no van a recuperar. Pero Laudio y Conquense.
Es que el Conquense está en capa caída.
Sí. Pues ya
desde el partido del Alcoraz
se ha dejado. Ya no se juega nada, ¿no? Prácticamente esa derrota y hasta goleada casi. Bueno, el otro día sacó un empate en casa, pero.
Bueno, pues ojalá, ¿eh? Venga, me lo empiezo a creer un poco más. Nos quedan 7 minutos, hay que elegir a los mejores. Pero antes también, hoy llamamos a la suerte con la Administración Navarro.
¿Se han vuelto locos?
Para nada. La suerte en Huesca se llama Navarro. La Administración de Lotería en la calle Juan 23. Número 9. Allí está la suerte. Juega a la quiniela, lotería, bonoloto. Los sueños, la ilusión tienen el nombre de Navarro. Tu administración de lotería en calle Juan 23, 9, Huesca.
Solo en Opticalia y durante un tiempo muy limitado, compras unas gafas de sol de marca y te llevas otras. Sí, sí, has oído bien. 2x1 en gafas de sol de marca en Opticalia. Te llevas dos y pagas solo una. No te contamos más, porque esto tienes que verlo. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, calle Alcoraz 5.
Te podríamos dar 1500 razones para conducir un Peugeot 208 seminuevo totalmente equipado, pero sabemos que con una es suficiente. Ven ya y llévatelo con un descuento de 1500 euros financiando con Bank PSA Finance. Rápido, te quedan 1499 razones más. Infórmate en la red Peugeot Ocasiones del León.
Ven a probarlo a tu masa, salida a Zaragoza frente a ITV.
La empresa COPRE realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. COPRE le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. COPRE, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
Por cierto, que tenía los periódicos aquí y no he leído los titulares. En el Heraldo el objetivo se desvanece y en el Diario del Tarragón, el suplemento de deportes, empate corto. Los mejores, ¿qué opináis?
Que te has vuelto a olvidar del Observador del Mundo.
Perdona, he dicho los de papel, pero es que los de papel, pues eso, los tenía aquí, el Observador, no tengo el ordenador delante.
Juventud, divino tesoro.
Sí, bueno, pues sería el otro día. Divino tesoro. Ayer no hubo tesoro. Divinos son, pero...
Pero Juventud del Madrid, no precisamente del Huesca.
Ah, vale. Sí, entonces, vale. Perdona, estoy lento. ¿Qué opináis?
Pues había un debate aquí intenso, no, hoy ha sido difícil llegar a un acuerdo, pero...
También es mala señal, ¿eh? Llegar a...
Sí. La verdad es que ha sido complicado encontrar a, a tres jugadores que destacaban y hasta dar tres puntos merecidamente a alguien, pero portero, sí, Rubén Pérez, que tuvo varias intervenciones que salvaron del 1-2, sobre todo, que habría costado el partido.
Está siendo uno de los mejores jugadores de esta recta final desde que entró David Navarro al banquillo azulgrana. Está cumpliendo en todos los partidos, está salvando
portero muchos... de los que da puntos. Exacto. Que es lo que siempre
Y bueno, pues tres para Pérez, dos para...
Guillem o Gaspar, el orden.
Gaspar estuvo
el mejor en defensa.
Sí, uno de los
mejores. Bueno, dos para Gaspar y uno para Guillem por el gol. Rápidamente, porque quiero comentar una noticia que salía ayer desde Huelva.
La empresa COPRE realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. COPRE le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. COPRE, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
Lo quería dejar para el final porque tampoco tiene demasiada importancia, pero sí comentarla. Miguel, me la pasabas tú. Menuda rajada el presidente del Huelva contra la Sociedad Deportiva Huesca por la cesión de Rubén Gálvez.
Sí, venía a decir que no están nada contentos con el papel y con el trato que se está dando a Gálvez.
El comportamiento del Huesca con Rubén es deplorable y os aseguro que van a pagarlo. Suena mafioso ahí total,
suena,
¿eh?
Sí, ahí suena ya.
También hay que explicar a los oyentes quién gobierna el Recreativo de Huelva.
Claro, hombre, que, solo por esta declaración.
Que es un abogado, de Madrid, porque forma parte de un grupo uruguayo de inversión e incluso los aficionados de Huelva también están teniendo sus más y sus menos. La verdad es que es lo habitual en muchos clubes de fútbol, ¿no? Que están gobernados por personas de dudosa honorabilidad. Me parece una frase de gallito un tanto fuera de tono.
De mafia, sí. Total. Se van a enterar, una amenaza ahí pública. ¿Y qué habrá pasado? Pues que el Huesca no cuenta con Rubén Gálvez, cuando supongo que se le insinuaría que tendría oportunidades y tal. Bueno, pues no las ha tenido, pues porque el fútbol es así. Y ha venido, llegó otro portero, pasó lo de Zabal.
Sí, claro, es que se han dado unas circunstancias y hay tres porteros, que es tanto extraño también, ¿no? O sea,
pues llegó un portero del que en principio no se contaba que llegara y da más garantías que Gálvez.
A ver, la idea original era una alternativa para Zabal. Todo se vino abajo con la enfermedad del portero, que estuvo buena parte de la temporada como titular, y ahora pues está Rubén de 10, como hemos destacado hace un minuto en el trofeo de los puntos de COPRE. Pues es lo que hay, volver a Huelva. Ahí dicen que va a ser portero el año que viene del equipo en segunda división, y bueno, pues
precisamente lo que le criticaba a la gente allí en Huelva, decían los aficionados, bueno, pero ¿qué pasa? Que este señor, nuestro presidente, ya está haciendo la plantilla para el año que viene, y no le ha preguntado al entrenador siquiera, o cómo va esto.
Pero Rubén Gálvez renovó antes de venir a Huesca. O sea, que cuentan con él.
Está claro. Bueno, los últimos segundos, ¿algún titular que queréis dejar del balonmano Huesca, de Europa, el año que viene?
Se titula solo, ¿no? Es una hazaña lo que ha hecho este equipo y ahora un esfuerzo a ver si también encuentran ayuda, como la han encontrado otros clubes del mismo ámbito por parte de instituciones regionales. Y...
Vamos, el balonmano Aragón.
Bueno, sí, el balonmano Aragón, que ha tenido muchas dificultades y que ha podido ir a competir a Europa, ¿no? La primera vez que un equipo de la capital consigue...
Ya dijo Brocate que iba a recibir el apoyo.
Sí, bueno, pues es de lógica, ¿no? Porque se lo han ganado en la pista y hay que echarle una mano. Y oye, a seguir disfrutando, que ahora viene la Copa del Rey y que la temporada no ha acabado todavía. Ojo que ahí está la tercera plaza todavía.
Hablamos con Pachi Gine aquí en estos mismos estudios. Gracias, compañeros. Hasta mañana.
Adiós.
Saludos.